Saludos a todas y todos, y a cómo va avanzando el año, vamos para el cuarto episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas en esta tercera temporada. Política, derechos humanos, valores familiares, sociedad pluricultural, inclusiva. Hemos hablado de varias de esas cosas en las semanas anteriores y elegí la plegaria de la serenidad para iniciar este año, no con la intención de hacer del podcast un espacio de análisis político, aunque se convirtió un poco en eso por el tiempo en el que estamos atravesando, sino que lo elegí como plataforma para poder observar la responsabilidad individual y colectiva que nos está desafiando en este contexto histórico en el que estamos inmersos. Sabidurías colectivas, porque creo profundamente en el talento, en la generosidad, en la creatividad de las personas, porque cuando defendemos activamente la participación, una participación legitimada, significativa, de todas las voces de la comunidad, hasta esa voz que nos parece que es quizás insignificante, los expertos dejan de hacer tanta falta. Las personas aprenden a enfrentar sus problemas a partir de la empatía y la solidaridad. Se abren espacios para la curiosidad y para el aprendizaje. Y ahí entran las personas que pues han estudiado mucho y pueden enseñarnos bastante, pero a partir de esa curiosidad que genera la responsabilidad por la propia realidad. Costa Rica hoy, como les comentaba en semanas anteriores, ha atravesado un proceso electoral complejo y muy diferente. Es el reflejo de lo que internacionalmente nos ha ofrecido el siglo XXI. Lo que muchos criticaban como políticamente correcto se nos dio la vuelta con venganza. Brexit, el Tratado de Paz en Colombia, movimientos conservadores religiosos en Brasil, Trump en Estados Unidos. Estamos enfrentando una fuerza que arremete alimentada por esa añoranza por lo tradicional, movilizada por el miedo. Una amiga querida me lo comentó con preocupación hace unos días. Poderes económicos que se han popularizado a través de las élites que apelan a la fe de las personas. Las malas prácticas de círculos políticos generaron una tormenta perfecta, porque la gente ha estado tan desanimada, tan decepcionada, tan desesperada, y los insultos nos invaden. La desconfianza es tal que la única esperanza que experimenta la gente es en un milagro. Prácticamente en un elegido de Dios que contra toda lógica pueda hacer lo que nadie puede. Y que Dios esté feliz con nosotros, dicen algunos. ¿Qué pasa con el respeto a la democracia? En Costa Rica se vivió un proceso electoral que nos está arrojando a una segunda ronda. Hay mucha gente desanimada, descontenta, otra gente a la expectativa. Ciertamente hay mucha incertidumbre. Para nosotros lo que está pasando es algo que no conocemos. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasó con el respeto a la democracia? Después de todo, esto es el reflejo de lo que votó la mayoría. Y vivimos los resultados de esa elección de la mayoría. ¿Qué nos depara este resultado? De mi parte, en principio, un profundo respeto por el sistema democrático, que está muy lejos de ser perfecto. Pero yo me enorgullezco de esta fiesta electoral de mi país. Sin armas, sin disturbios, podemos confiar en la credibilidad del proceso. Un Tribunal Supremo de Elecciones que es una institución pues respetada en el país. Y sí, hay que jalar la carreta con lo que tenemos, con la resaca de una Costa Rica profundamente dividida. Observo los comentarios de la gente, les comento dos que me preocupan. En una búsqueda rápida en Facebook, ni siquiera me costó mucho encontrarlo. Una persona comparte un artículo llamado La intolerancia de los tolerantes y alguien comenta, las minorías andan jodiendo la paciencia porque les tocará el lugar que les corresponde precisamente como minoría. Tendrán que respetar para que los respeten y aprendan a no hacer públicos sus actos privados. Esto tomado de un comentario en Facebook. Preocupante también comentarios del tipo, vivo en un país de estúpidos, ignorantes, retrógrados, pero que a su vez es el país más feliz del mundo. Y estos comentarios que he elegido son comentarios que son menos insultantes que algunos otros, pero todos reflejan ese gran malestar y esa profunda división. Todos, sin excepción, arrojan el dedo señalador gritándose mutuamente: ¡no me estás tolerando! Yo no creo en el vandalismo ni en las amenazas. Yo creo que también la equidad no es sinónimo de igualdad. Creo que es importante esperar el respeto de todas las personas, pero al mismo tiempo reconocer que han habido lugares de privilegio y de protección y grupos que han sido vulnerables a la violencia y a la burla. Creo que la expectativa de respeto mutuo tiene que pasar también por una comprensión compasiva de que es diferente que se cuestione el lugar de privilegio a que a una persona se le achaque por sentirse amenazada en sus derechos. Yo creo que es posible atacar las ideas sin insultar a las personas. Yo creo en el respeto a las personas, a todas las personas, porque creo que no se trata de merecer respeto. Yo creo que se trata de forjar una sociedad capaz de imponer el respeto como una norma. ¿Y cómo nos incomoda esa palabra? Odiamos la palabra imponer, pero se nos hace necesario contemplarla. Contémplala conmigo por un momento. Suena feo tener que imponer cualquier cosa, pero observemos juntos el fervor. Observemos las capacidades a las que llega nuestra naturaleza humana, las pasiones, la suspicacia, el odio, el miedo, la defensividad. Entonces sí, algunos límites nos hacen falta. Sí necesitamos imponer el respeto desde una postura compasiva, abierta a la escucha, capaz de frenar la beligerancia de personas que sienten que deberían tener un lugar por encima de los demás. Límites sanos que puedan proteger la coexistencia ante los riesgos reales a los que nos arrastra el fervor, la radicalización, la polarización. Pero en medio del respeto, la batalla de las ideas. Y me parece bien que las ideas se enfrenten a una batalla encarnizada. Yo tengo que retomar aquí las palabras de una amiga que me comentaba: yo lo que defiendo es mi derecho a despreciar este pensamiento, de hacer uso de las herramientas necesarias para exponerlo, denunciarlo, combatirlo. Haya o no haya chistes o memes, igual el lugar por excelencia que cree tener el fundamentalista es el de perseguido. De otra manera no podría conciliar el choque con la realidad. Tiene que gestar una interpretación del mundo en la cual todos estén equivocados menos ellos. Ella me decía, esta amiga con preocupación, que si se tratara solo de exponer argumentos, hace rato se habrían superado ciertas oscuridades de pensamiento que estamos viviendo. Como no es así, me explicó ella, hay que movilizar afectos, pasiones y no lugares. Yo creo que es una invitación muy difícil la que vivimos hoy. La polarización y la radicalización de pensamiento convierten a la otredad en enemigo por default. Yo me resisto. Yo creo que ver al otro como deficiente o como enemigo sería el fin de la esperanza. Creo que el camino del respeto y de la paz deben defenderse hasta las últimas consecuencias. Y para eso tiene que haber una imposición de respeto. Pero para que esto sea posible, la batalla de las ideas tiene que validarse, porque el respeto no puede equipararse con represión. Freud dijo que el día que el hombre lanzó un insulto en lugar de una piedra, nació la civilización. Yo no creo que sea necesario lanzar insultos, pero sí creo que debe ser válido lanzar ideas que incomoden, que cuestionen, que desafíen, sin que eso se equipare con ser intolerante. Claro, esto va a generar mucha suspicacia en las personas que antes contaban con el comodín de no tener que defender sus argumentos porque partían del entendido de que sus ideas son verdad absoluta porque sí, o porque se hablan desde una plataforma dogmática o porque se hablan desde una plataforma académica, desde esa torre de marfil que hablábamos en las universidades. No, ahora hay que defender las ideas por su propio peso, por cómo se sostienen, por qué implicaciones tienen en la vida real y práctica, en la vida de las personas. Por supuesto que esto que les comento no es la prioridad para aquella comunidad empobrecida que no cuenta ni con la educación ni con los servicios de salud que requieren, que pasan hambre, que encuentran en la fe su refugio y en votar por quien el liderazgo les indique un acto de esperanza a través de la obediencia. Ovejas es la metáfora que tendemos a utilizar, ¿no? Y son muchas las personas en esa situación. Lo veíamos más en países vecinos y hermanos nuestros. Ya lo estamos observando acá, de forma mucho más cercana. Ahora, no son democracias, entonces. Se les respeta su democracia. Lo que decidan estos grupos grandes de gente nos afecta a todos nosotros. Sus votos no son válidos, claro que son válidos, no hay ninguna duda. Pero qué trágico que ese momento de ir a votar, en el que se les persuadió, en el que se les convenció, en el que se les ofreció, lo que sea que se les haya ofrecido, fuera el único momento en el que tuvieron su voz. ¿Dónde está la integración de estas personas, de estas comunidades en las agendas de los gobiernos locales, en el trabajo con y para la juventud, en las iniciativas cuando no hay campaña electoral de por medio? Este momento en el péndulo del siglo XXI es realmente una manifestación de la democracia, del poder del pueblo, o es una manifestación de la desesperación del pueblo. Pocas palabras me parecen tan antagónicas a la palabra poder como la palabra desesperación. Esta frase un poco trillada, me duele mi país, me conmueve profundamente. Encontré ayer este poema de Aline Peterson, el cual voy a leer solo unos cuantos fragmentos. Me duele mi país. Me duele hasta las raíces más profundas que me habitan. Me duele verlo dividido entre pasiones muy oscuras y así advertir con impotencia los bordes de un futuro acaso incierto. Me duele ver el ansia de sus ciudadanos respondiendo al llamado de las urnas de una manera nutrida, pacífica, desde un tiempo largo y turbio de ignorancia. Me duele el alborozo de las mujeres de derecha que celebran el resultado de estas elecciones. Porque tanto las mujeres como los homosexuales, como quienes buscan en la educación y la cultura una puerta que permite libre acceso a este tiempo nuestro, han sido derrotados. ¿Cómo, me pregunto, se alegran de ser ordenados a la obediencia infame que dictan los prejuicios? Y de inmediato me respondo, por ignorancia. Me duele mi país en su ignorancia atizada por la moral doble de aquellos que defienden este estado de las cosas. Los bienes de la nación deben ser para la gente decente. Y admiro su eficacia, la eficacia que los vuelve ejército de leones persignados por los mandatos civiles y por el fanatismo que el escaso saber o querer saber propicia. ¿Qué gana la inmensa mayoría de pobres? Nada. No gana nada, si acaso el emigrar hacia un país con una frontera armada. Cierro comillas. Cabe la mención de que este poema fue escrito en México en el año 2006. Esa frontera armada, pues, es la a la que se refieren ellos. Pero no, en estas situaciones la batalla de las ideas no es el primer paso a tomar. El paso a tomar es la defensa de las necesidades inmediatas y concretas de las comunidades. La apertura, el empoderamiento para la participación de todos y todas. Claro, si esta gente recibe, logra satisfacer sus necesidades y además informarse, sentirse empoderados, tener la posibilidad de participar, bueno, esto puede resultar incómodo e inconveniente para algunos. Ahora bien, la batalla de las ideas iba a tener un lugar en ciertos contextos de privilegio educativo, de inquietud por el futuro del país. Permitamos que las ideas se sostengan o que se caigan por su propio peso. Y yo creo que no somos pocos los que estamos en esa situación y un poco desconcertados en medio de este torbellino. En su libro Guía del Viajero Intergaláctico, Douglas Adams habla de cómo el presidente siempre es una elección controversial de carácter enfurecido y fascinante. Su trabajo no es ejercer el poder, sino apartar la atención de donde el poder realmente está. No seamos ingenuos, hay fuertes intereses, hay potenciales ganadores detrás de todo esto. Pero a la vez, no caigamos en ese profundo hoyo de la liebre en medio de la suspicacia y el desencanto. Nos veremos en las calles, dijo una amiga mía al cierre de uno de sus comentarios. Alguien más me dijo, si una revolución artística no sale de esto, apague y vámonos. Y yo lo tomo por el lado optimista, que venga esa revolución artística. Que esta pérdida de la inocencia, con una Costa Rica dividida, nos arroje a una adolescencia que cuestione, que busque, que pregunte, que se revele cada vez que sea necesario. Uno de mis amigos más cercanos escribió ayer, no le gustó el resultado de las elecciones, entonces trabaje por crear el país que hubiera votado distinto. Ayer conversaba con una de las instituciones con las que hemos trabajado el tema de la justicia restaurativa y sumábamos ideas ante esta resaca emocional que nos ha dejado este proceso. ¿Cómo hacemos un conversatorio sobre cultura de paz en este tiempo de polarización y sumemos ideas? ¿Cómo hacemos círculos para escuchar a los que piensan distinto, para ponerle el rostro humano a todos estos adjetivos, a todas estas preocupaciones? Yo inicié esta tercera temporada con un editorial sobre esta plegaria de la serenidad. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo, sabiduría para conocer la diferencia. Serenidad, porque somos muy pequeños para entender el péndulo de la historia, para detenerlo. Serenidad, porque esto también pasará. Serenidad, porque no es tan simple como ser malos y buenos. Serenidad, porque en la complejidad hay esperanza de que no nos sumemos a una guerra civil ideológica tan estéril. Y sí, valor, valor para trabajar, valor para ser nosotros esos ciudadanos y ciudadanas que le estamos exigiendo a los políticos que sean. Valor para gritar, con arte, con música, con poesía, que seguimos siendo humanos. Valor para explicarle a nuestros niños lo que está pasando. Valor para poner el cuerpo cuando se amenaza la existencia de alguno de los nuestros. Valor para no lanzar la piedra a nosotros. Lancemos la idea, no la piedra, por mucho que deseemos hacerlo. ¿Y la sabiduría? ¿Qué pasó con la sabiduría? ¿Dónde está? ¿O cómo? ¿Pensaron que yo sí iba a saber? No. Yo creo en las sabidurías colectivas porque parto de nuestras profundas ignorancias individuales. ¿Se acuerdan del cuento de los ciegos y del elefante? Solo diré esto. Decía una frase por ahí que inteligencia es saber que Frankenstein no era el monstruo, pero sabiduría era entender que Frankenstein sí era el monstruo. No sé si eso me ayude con la definición, pero pongámoslo así. Digamos que sabiduría sea escuchar y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Será que podemos tomar ese riesgo de cuestionarnos nuestros motivos, nuestros momentos, la implicación de nuestros actos? ¿Será que podríamos abrazar la incertidumbre y la complejidad? ¿Será que podríamos comprometernos a nunca, nunca sacrificar a las personas con tal de tener la razón? Tal vez yo puedo quedarme con esa pregunta y plantear que hay que seguir jalando la carreta. Seguiremos hablando sobre este y sobre otros temas en las semanas que vienen y construyendo. ¿De qué nos sirve hacer tanto editorial si no lo respaldamos con el ejemplo y con las palabras? Veamos a las personas que tenemos más cerca y seamos con ellos eso que estamos esperando de los demás. Que tengan una linda semana.